Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Ministrar los actos de apertura acompañando las mesas de contratación. Lo hacen en castellano y en euskera y os vamos informando qué es lo que está haciendo la mesa de contratación electrónica en cada momento para que comprendáis los mecanismos que obran en la contratación electrónica y comprendéis cómo está operando propiamente la mesa. La mesa de contratación electrónica suele estar muy nerviosa, bien vestida, con trajes, pero claro, ser retransmitido pues no es algo a los cuales estén acostumbrados los funcionarios, ¿no? Y entonces nosotros les solemos ayudar a retransmitir el acto hasta que de pronto nos quitan el micrófono y empiezan ellos propiamente a retransmitir, ¿no? Y entonces el mensaje es que de aquí a Navidades, en primavera, los diferentes departamentos van a lanzar licitaciones piloto. Van a ser su primera licitación en nuestra compañía. Posteriormente van a empezar a lanzar licitaciones sin todo este conjunto de avisos. Pero es bueno que las empresas sepamos de que van a lanzarse este tipo de procedimientos y que los utilicemos para acostumbrarnos, familiarizarnos y utilizar definitivamente la licitación electrónica olvidando el papel.
Gracias, Aitor. Bueno, Ángel nos va a contar qué necesitamos para poner en marcha todo esto que nos ha comentado Aitor. ¿Qué necesitamos para prepararnos, para poder acceder a una licitación de prueba o para poder acceder a una licitación real?
Bueno, gracias, Jorge.
Te digo cuando quieras.
Bueno, realmente es una forma muy breve esta exposición, porque todos ustedes en la documentación que tienen ahí, que les hemos entregado y algunos la habrán recibido en sus domicilios sociales, pues tienen los cuatro pasos críticos, ¿no? Como he comentado antes, la ley exige que una empresa para licitar pues esté en condiciones legales de licitar con la administración, que está al corriente de sus obligaciones tributarias, para con los seguridad social, que exista como tal empresa, que tenga pues su NIF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, que como decía antes, pues el objetivo último es la desmaterialización íntegra de todo el procedimiento. Ese es ultimísimo, ¿no? Siempre vamos a tener cosas que van a tener que viajar, las muestras, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en concreto, nosotros podemos hacer que ustedes accedan a nuestras licitaciones electrónicamente sin pedirles nada, porque lógicamente las escrituras de constitución de la sociedad son papel y el papel no viaja por la red, y si pidiéramos un escaneo de las escrituras, pues entonces sería un archivo así de imagen gigante que sería otra barrera. Como dice Aitor, no viajaría en tiempo, ¿no? Entonces no necesitamos pedir ninguna documentación porque ya la hemos pedido una vez cuando se han inscrito en el registro oficial de contratistas, ¿no? Que es ese registro que permite pues que en lugar de llevar un taco así de documentación a las licitaciones hoy en día, pues se lleven tres o cuatro hojas fotocopiadas para que las compulse el funcionario de turno, ¿no? Entonces, si escribís en el registro de contratistas, como tienen ahí en los folletos, etcétera, pues es una cosa muy sencilla y además muy útil. No solamente el gobierno vasco utiliza este registro de contratistas del gobierno vasco, sino que las diputaciones y ayuntamientos pues lo utilizan también, ¿no? Eso en su experiencia pues lo habrán comprobado ustedes. Digamos que este es un primer requerimiento. No pedimos ningún papel y en consecuencia pues pueden licitar sin necesidad de aportar documentación porque ya la tenemos. Para nosotros ahora es un requerimiento. Nosotros, en las sugerencias que hemos hecho al proyecto de ley de contratos del sector público que entró en discusión en las Cortes hace 15 días, le decíamos, elimínenos todo tipo de requerimientos previos a la licitación y, puesto que van a definir un procedimiento que llaman adjudicación provisional y en 15 días será la adjudicación definitiva para posibilitar un plazo de recurso, etcétera, pues en esos días, lo mismo que le pide usted ley al adjudicatario propuesto que acredite sus digamos su actualidad en sus pagos fiscales, le podemos pedir todo el resto de la documentación. Eso sería eliminar una barrera, no haría falta estar inscrito en el registro de contratistas. Todavía no existe esa eliminación de barrera y en consecuencia tenemos que acreditar que los licitadores pueden licitar. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el registro de contratistas. Esta es una. Luego, como todos los sistemas de operación en Internet, los que utilizamos comúnmente nosotros, siempre cuando entramos a operar, siempre nos pide una clave o nos dice dese de alta en el sistema, ¿no? Nos dice, pues si no está, esto es gratis, etcétera, o no recuerda la contraseña, etcétera, todo este tipo de mensajes. Es decir, siempre que hacemos transacciones por Internet, generalmente entramos en un sitio seguro para entrar al cual necesitamos tener un permiso de acceso, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos nosotros es, lo tienen ahí también en el folleto azul y en el folleto número 3 de esos que hay en la carpeta, lo que hacemos es pedirles que el representante legal de la empresa nos haga pues una serie de declaraciones. Primero, que quiere licitar electrónicamente, y luego pues nos presenta pues un par de hojas en las que digamos se va acreditando o declara en calidad de qué quiere que los miembros de su empresa traten con nosotros. Puede ser en calidad de apoderado, que puede firmar las ofertas y comprometer a la empresa. Este apoderado puede ser solidario o puede ser mancomunado. También puede ser que sea la persona que habitualmente digamos, trabaja o prepara las ofertas, y a ese le hemos llamado nosotros apoderado consultor. Es decir, la persona de la empresa que habitualmente prepara las ofertas con la administración, pero no puede firmar. Entonces, a esta persona, por ejemplo, pues la herramienta nuestra le deja operar en todo el proceso, con excepción de la firma y envío de la oferta, ¿no? Y luego también, como complemento de propiamente estas acciones, pues está la notificación electrónica, ¿no? Es decir, le pedimos a la empresa que nos identifique qué personas van a poder recibir comunicaciones oficiales de la administración, de tal forma que la administración, cuando esas personas, mediante el uso de su firma electrónica, reciben las comunicaciones, acceden a ello, ya da por notificado el acto a la empresa, ¿no? Esto por un lado. Y luego, pues por otro lado, pues resulta que, como estamos hablando de un cambio tecnológico, hay una serie y un proceso bastante complejo, aunque en el fondo sencillo, pues hay una serie de personas de las empresas que hemos descubierto, la experiencia nos ha dicho que es muy conveniente para nosotros tenerlas identificadas para hacer comunicaciones muy efectivas. Por ejemplo, es muy común que cuando se va a preparar el ordenador de la empresa para poder licitar electrónicamente, que son dos o tres componentes electrónicos nada más, folleto número 4 me parece, ¿no? Entonces es muy común que haya sistemas de las redes internas de seguridad que no permiten incorporar esos sistemas. Entonces esto lo descubrimos enseguida, claro. Entonces dijimos, necesitamos que una persona objetivo de comunicación para nosotros sea el informático, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que no tiene miedo, porque conoce las cosas y que le puede dar a sus responsables la seguridad de que los componentes que se pretenden instalar pues son tan seguros como los del banco, ¿no? Y igual de no dañinos, ¿no? Y luego, pues, algunas otras personas, pues, de contacto general. Aquella persona típica que en la empresa se ocupa de mantener los papeles al día. Que ahora, en la situación actual, pues, cada 6 meses tiene marcado allí que no se nos olvide que nos caduca la inscripción en el registro, que hay que llevar el tema de los impuestos y tal, ¿no? Para esa persona, pues, la llamamos contacto general. ¿Para qué? Para las comunicaciones que vayamos generando sean lo más eficaces posibles. No tiene sentido mandar a la cabeza todo, porque le estás dando un trabajo de repartir. Sin embargo, si entre nosotros nos hacemos cómplices en el sentido de este tipo de comunicación a esta persona y tal, pues entonces esto es un poco lo que llamamos el alta en el sistema, ¿no? Y todo esto, como decíamos al principio, no sería posible sin la firma electrónica reconocida, cuyos usos ahora nos va a contar Raquel. Esta firma electrónica es imprescindible para acceder a la herramienta, para firmar las ofertas y enviarlas, también para recibir notificaciones y también para emitir comunicaciones oficiales a la administración, porque es la identidad garantizada, pero en el mundo digital. Y esto es un poco todo, ¿no?
Vale, parece sencillo, ¿no? Registro de contratistas, formularios de alta y tarjeta ISEMPE, que no para una sola persona, sino para todas las personas que van a trabajar con la aplicación. La tarjeta de firma electrónica tiene, además de la utilidad de la contratación electrónica, pues bastantes más usos. Y tenemos hoy, como he comentado antes, la ventaja de contar con Raquel, que nos va a hablar de todo esto, ¿no? El para qué de esta tarjeta de ISEMPE, que igual muchos tenéis en vuestro bolsillo, y los que no vais a tener la oportunidad hoy, al fondo de este pasillo, de obtenerla. ¿Dónde quieres, Raquel?
primero de todo, ¿por qué Ángel y Aitor también hacer hincapié en que es necesario disponer de una tarjeta de ISEMPE, ¿no? Nos tenemos que preguntar por qué es tan importante la firma electrónica. ¿Qué es lo que nos garantiza o qué nos proporciona para que eso se haya convertido en un elemento fundamental para relacionarse con la administración? No solo en actuaciones de licitación electrónica, sino para tramitar diferentes ayudas, para tramitar diferentes solicitudes. Lo que garantiza la firma electrónica no deja de ser más que una herramienta muy simple que proporciona seguridad en la red. Todos hemos ido trabajando en la red y poco a poco le hemos ido encontrando nuevas utilidades. Inicialmente simplemente la utilizábamos como un sistema de consulta, donde encontrábamos diversos tipos de información que nos dedicábamos, leíamos y con ello sacábamos nuestras consecuencias. Poco a poco fuimos introduciendo pequeños trámites, unos trámites de compra, que fueron inicialmente compra principalmente de libros y discos, elementos que eran fáciles, sencillos y que además teníamos un respaldo por detrás. Sabíamos que cuando pagábamos con nuestra Visa, en un momento determinado, podíamos denegar esa cantidad y teníamos un seguro. Sin embargo, había algo que impedía realizar trámites o pequeños acuerdos incluso entre empresas. ¿Cómo sabíamos realmente que la persona que nos estaba proponiendo ese trato era realmente esa y no era otra? Nos hacía falta una herramienta que nos proporcionara esa seguridad. Y esa herramienta es la firma electrónica. La firma electrónica garantiza tres elementos fundamentales. Uno, nos garantiza la autenticidad. Sabemos perfectamente quién es la persona, tanto física como jurídica, que está al otro lado conectándose. Por otra parte, nos proporciona integridad. Sabemos que un documento que está firmado electrónicamente, cuando llega a nuestras manos, si ha sido modificado o no ha sido modificado. La firma electrónica nunca impide que un documento pueda ser modificado en la red, pero sí hace que si esto llega a tener lugar, nosotros seamos conscientes de ello. Cuando nosotros recibimos un documento firmado electrónicamente, veremos, nuestra máquina hará una comprobación y si dice que es ok, significa que ese documento es exactamente el que nos había enviado el emisor. Si dice que no está ok, significa que ha sufrido algún cambio, tendremos que ponernos en contacto con el emisor y solicitárselo de nuevo. Y por último, como es una herramienta que es personal, intransferible, tiene una garantía de no repudio. Eso significa que cuando nosotros recibimos un documento firmado electrónicamente, el emisor no puede decir que ese documento no ha sido generado por él, porque si no, no llevaría su firma. Esos son los tres elementos de seguridad que han hecho revolucionar las aplicaciones que existían en Internet, especialmente con la administración. Entonces, estamos viviendo un proceso en el que están aumentando el número de utilidades cuantitativamente. Por otra parte, tiene un valor legal. En el Estado se publicó una ley el 19 de diciembre de 2003 que equipara la firma electrónica reconocida a la firma manuscrita. Tiene exactamente el mismo valor legal. Y por otro lado, la firma electrónica nos proporciona diversas facilidades que se han venido comentando hoy en esta sala. Una es que si vamos a poder presentar papeles firmados electrónicamente, me voy a evitar tener que trasladar esos papeles que estaban firmados manuscritamente al punto donde tenía que presentarlos. Pero por otra parte, existe otra facilidad que también hay que tener en cuenta y es que ahora conseguimos tener todos los documentos en un formato, en un único formato, que va a ser ese formato electrónico. Nosotros actualmente, cuando vosotros presentabais una oferta en una licitación, generalmente las empresas trabajáis sobre el documento en un formato electrónico, trabajáis en vuestro PC. Finalmente había que imprimirlo y había que firmarlo. Estáis exigiendo copias. Una copia.
I think this is the TV or something like that.
Una copia.
Yo hago la clásica mira de
una copia electrónica.
Creo que es un sistema de traducción simultánea, así que
continúa, Raquel.
Como se suele decir, con un par en estos momentos.
Teníamos una copia electrónica y una copia en papel que era la que tenía un valor porque estaba firmada. Y por otra parte, esos documentos muchas veces tenían que guardarse o almacenarse, y en la administración existen muchísimos trámites que tienen que guardarse desde 5 hasta 15 años. Y eso exigía disponer de unos archivos de papel con una cantidad importante. Es mucho más fácil de localizar un documento electrónicamente que un documento en un archivo de papel. Para obtener una firma electrónica es necesario que dispongamos de un certificado electrónico. ¿Qué es un certificado electrónico? Bueno, un certificado electrónico es un documento electrónico que contiene una serie de atributos a los que nosotros le damos valores. Y esos atributos lo que hacen es garantizar la relación de la persona física o esa persona jurídica. Permite identificar. Esos valores se guardan y se asocian unas claves, que es lo que va a permitir que genere la firma electrónica. Y SEMPE emite certificados electrónicos porque es la entidad certificadora de las administraciones públicas vascas. Y en concreto emitimos estos certificados, estos documentos electrónicos, en una tarjeta que tiene unas características especiales de seguridad, que es una tarjeta criptográfica, lo que hace que ese certificado no pueda salir de la tarjeta, lo que le proporciona una garantía de seguridad adicional. Hoy en la sala, como os comentaba Jorge, vais a poder recibir el certificado de persona física. También tenemos los certificados de persona jurídica, que lo que identifican es a la empresa, porque la ley de firma electrónica estableció la validez de la firma de personas jurídicas, cosa que en el mundo físico no existe, porque quien firma es el representante de la entidad jurídica. ¿Qué podemos hacer con los certificados de ISEMPE, con la firma electrónica? ¿Dónde se pueden utilizar? Pues además de poderlos utilizar para licitar electrónicamente, en Euskadi los podemos utilizar, desde el punto de vista de las empresas, muy importante, con las haciendas forales. En concreto, la Hacienda Foral Guipuzcoana ha puesto en marcha dos aplicaciones. Exige a las asesorías y gestorías que todas las tramitaciones que realicen de IVA y declaraciones las tienen que hacer presentándolas obligatoriamente por la vía electrónica, haciendo uso del certificado electrónico. Es decir, toda la documentación va a ir firmada. Y también las delegaciones en las empresas en Guipúzcoa, todas las empresas que disponen de más de 25 trabajadores están obligadas a presentar sus liquidaciones haciendo uso de la vía electrónica y del certificado electrónico. En Vizcaya también está disponible ya esta vía electrónica. En concreto, la Diputación Foral Vizcaína, sabéis que obligaba a las empresas de más de 25 trabajadores a realizar sus tramitaciones haciendo uso de la tarjeta Bizkaibai. Lo que ha hecho ahora es ampliar ese tramo a las empresas de más de 10 trabajadores. Pero a estas empresas de más de 10 trabajadores y de menos de 25, en vez de proporcionarles una tarjeta Bizkaibai, lo que está haciendo es proporcionarles una tarjeta de ISEMPE de firma electrónica, para que realicen esos trámites haciendo uso de la firma electrónica. También se están planteando que en un paso posterior van a ampliar esta obligación a las empresas de más de 25 trabajadores. Pero no solo podemos utilizar los certificados de ISEMPE en la comunidad autónoma vasca. Los certificados de ISEMPE están homologados en el Estado y se pueden utilizar en diferentes organismos. En concreto, por ejemplo, en el INEM. En el INEM podemos utilizar nuestros certificados para comunicar los datos de los contratos, comunicar los periodos de actividad, los expedientes de regulación de empleo y nosotros, como personas físicas, lo podemos utilizar para conocer nuestras prestaciones, información sobre nuestras prestaciones y nuestros derechos. Otro organismo que utiliza certificados y que está promoviendo su uso es la Seguridad Social. Actualmente, con los certificados de ISEMPE en la Seguridad Social, solo podemos consultar nuestros datos personales. Como personas laboral, podemos ver cuál es nuestra vida laboral, cuáles son, podemos calcular cuáles son nuestras futuras pensiones y prestaciones. Pero además, la Seguridad Social emite actualmente unos certificados generados por ellas, denominados SILCON, que facilitan la presentación de documentos para la tramitación de saldos acreedores, el ingreso de cuotas, el alta y la baja de los trabajadores, el alta y las bajas médicas, y estos trámites en breve estarán disponibles también para realizarse haciendo uso de los certificados de ISEMPE. La Fundación Tripartita. Seguramente muchas de vuestras empresas gestionan ayudas a la formación con la Fundación Tripartita. Pues estos trámites se pueden realizar ahora también por vía electrónica haciendo uso de los certificados de ISEMPE. Otro programa es la ventanilla virtual de Ayudatec. Ayudatec es un programa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que proporciona facilita programas de investigación técnica, da ayudas en formación para temas de telecomunicaciones y a formar a los y ayudas en la formación para los empleados en nuevas tecnologías. Otras entidades con las que ISEMPE también ya está en relación son el catastro, que nos permite obtener información de los bienes inmuebles y de los certificados que han pedido terceros, y la agencia tributaria. Si vuestras empresas tienen sedes fuera de la comunidad autónoma vasca, seguramente tendrán que realizar diferentes trámites con la agencia tributaria, y esta agencia tributaria en su oficina virtual admite también los certificados de ISEMPE. Además de las aplicaciones, digamos, directamente relacionadas con el uso de certificados desde el punto de vista empresarial, los certificados de ISEMPE se pueden utilizar en aplicaciones, en multitud de aplicaciones relacionadas con diferentes ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de la sanidad y el bienestar social. Se han puesto en marcha proyectos como receta electrónica, los partes de accidentes y bajas de enfermedad profesional. Se realizan trámites telemáticos entre diferentes instituciones, por ejemplo, todos los trámites que se desarrollan entre el Gobierno y Parlamento, los trámites que se realizan cuando hay una máquina de juego que hay que cambiar de instalación con el departamento con la dirección de juego, los trámites que realizan ingenieros para instalaciones o boletines de baja tensión, los ascensoristas, es decir, varias actividades que poco a poco están cubriendo todos los aspectos. Y luego, en el punto de vista personal, cada día son más los servicios de uso ciudadano. Diversos ayuntamientos están poniendo en marcha la consulta de padrón, obtención de boletines de padrón, de certificados, de recibos, trámites del IAE. Entonces, esto es un poco el aspecto en los que podemos utilizar los certificados de ISEMPE. Gracias.
Gracias, Raquel. Bueno, parece que vamos a venir todos al fondo a obtener la tarjeta de ISEMPE, ¿no? Los que no dispongáis de ella, creo que es interesante para todos el tener la tarjeta de ciudadano. Como hemos comentado, al final te define como persona física, incluso para cualquier tipo de acción que tengáis que hacer a nivel representante de una empresa.
Virtual. Persona física virtual.
Virtual. Bueno, a continuación vamos a ir un poquito al grano, yo creo que a lo que todos nos apetece ver, ¿no? Cuando estamos presentando un sistema nuevo, pues muchas veces decimos, pues bueno, a ver cómo será esto, ¿no? Y bueno, hoy hemos querido para vosotros traeros una licitación real y hemos conectado este ordenador que tenemos ahí a internet y vamos a intentar hacer una licitación real como si fuera una licitación de prueba, ¿no? Las licitaciones que hemos comentado antes a las que tenéis acceso desde el momento que cumpláis todos los requisitos para estar preparados. ¡Suerte, Aitor!
Todo lo que es el modelo de contratación electrónica está disponible a través de una dirección de internet que se llama contratacion.info. Contratación sin acento, y eso os lleva a lo que es propiamente la web del Departamento de Hacienda, donde efectivamente van a aparecer todo lo que son los elementos que se han ido preparando para divulgar lo que es la contratación electrónica. Está el acceso a la licitación, está el acceso a los diferentes expedientes que el Gobierno Vasco pretende contratar, está el acceso a la información del Registro Oficial de Contratistas, permite conocer, digamos, qué tipo de condiciones son las requeridas para estar inscrito. También permite conocer todos los requisitos para poder licitar, que son los que justamente antes hemos comentado. Aparece también el acceso a todo lo que serían las sugerencias, incidencias respecto a la contratación, que sepáis que hay 42 personas en tres niveles que son capaces de atender las dudas que podáis tener respecto a la contratación, al uso, a la inscripción. Pero también tenéis el acceso a lo que son las acciones de formación. Entonces, como antes comentado, tenemos acciones de formación presencial y acciones de formación online. Simplemente os quería comentar de que en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en primavera, tendréis la posibilidad de formaros en Bilbao, en San Sebastián, en la propia sede del Gobierno, y que a partir de aquí podéis matricularos en esos cursos y acceder a la información de los mismos, cuándo y dónde son concretamente, ¿no? Pero estábamos aquí para propiamente licitar electrónicamente por primera vez. Para licitar electrónicamente se requiere disponer de esta tarjeta. Antes hemos comentado que en la sala de prensa tendréis la posibilidad de acceder a ella. Todos los ciudadanos vascos podemos tener esa tarjeta. Entonces, es necesario introducir la tarjeta en el lector. El lector se os facilita gratuitamente cuando se os dé propiamente esa tarjeta. Y como veis, debería de introducir aquí una clave. Esta clave propiamente es el número de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas. Suele aparecer en la documentación, en el certificado que el Gobierno remite, pero si no la conocéis, pues también es posible de obtener online el que puede corresponder, ¿no? Por ejemplo, yo voy a obtener el número de inscripción de mi empresa, que es el EKS, y entonces hay varias LKS. Buscando en este Registro Oficial de Contratistas vemos que hay 4 LKS. Propiamente la LKS a la que yo pertenezco es la LKS S-Coop, y como veis el número de inscripción es el 01098, que es justamente el que voy a utilizar para introducirme en la aplicación de licitación electrónica. A partir de ese momento la aplicación me va a pedir el código de entrada, que es un código que yo debo guardar, digamos, como privado secreto, ¿no? A partir de este momento, la aplicación lo que hace es chequear en el Registro Oficial de Contratistas a quién pertenece esa tarjeta, qué tipo de poderes tiene, si su inscripción está al día o no. Bien, esta es la pantalla de acceso principal. Lo que voy a dar es, para hacer una licitación muy rápida, buscar los expedientes que tenemos preparados para esta sesión. Cuando entrarais aquí, veríais que tenemos expedientes de prueba y expedientes reales que corresponden a elementos que el Gobierno Vasco quiere contratar. Vemos aquí, tenemos un expediente de prueba que hemos preparado para el día de hoy. Solamente con pinchar en el botón licitar, yo tendría derecho a ver la retransmisión que en el día del acto de aperturas se efectuase directamente desde el ACUA. Desde Mondragón yo podía ver desde el EKS el acto de aperturas en el ACUA, ¿no? Vamos a proceder a introducirnos en la aplicación. Y entonces lo primero que se nos ofrece es la composición de lo que es propiamente este expediente, ¿no? Tenemos el sobre A, el sobre B y el sobre C. Y en esta pantalla inicialmente se nos ofrecen una serie de documentos, modelos, habitualmente el modelo de oferta económica, modelos que quiere el Gobierno Vasco que utilicemos para preparar tal o cual documento de esta oferta, ¿no? Y pasaría directamente a lo que es propiamente el mecanismo de licitar. Obviamente, después de haberme informado en el boletín de qué es lo que el Gobierno Vasco pretende contratar, yo prepararía mi oferta en mi PC. Tendría un documento de Word, un PowerPoint, un PDF, lo que sea. Y entraría aquí y vería que en realidad pues está el sobre A, el sobre B y el sobre C. Normalmente cuando nosotros decimos que ayudamos al órgano de contratación a preparar la mesa de contratación electrónica, lo que hacemos es decir qué vas a pedir en el sobre A, qué vas a pedir en el sobre B y qué vas a pedir en el sobre C. Para cada documento que la mesa de contratación pretenda crear, crearemos una bandejita como estas y le daremos una denominación, oferta económica. Bien, yo simplemente tengo aquí un documento preparado para esta oferta. Al producirse al pulsar el botón de ensobrado, lo que hace la aplicación es mostrarme el camino, la vía, el path desde el cual estoy consiguiendo ese fichero. Ese fichero es el trozo de oferta que yo había preparado. Voy a hacer lo propio con el resto de los elementos de la oferta técnica, del sobre B, perdón. Y aquí tengo pues dos documentos que habíamos preparado. Y lo mismo pues con el sobre C, ¿no? Tengo yo preparado aquí una oferta técnica, sin más. Y a partir de este momento, mi oferta estaría ya ensobrada. Pero esta oferta está siempre aquí en este ordenador. Hasta que no comencemos a firmar la oferta y a remitirla, no habrá ningún elemento de la oferta que sea remitido a los servidores del Gobierno Vasco. Digamos que a partir de que yo pulse firmar enviar, es cuando va a comenzar el mecanismo de ruptura de los documentos, encriptación y demás. Voy a aceptar como paso previo que el Gobierno Vasco se ponga en contacto conmigo para que toda la relación se efectúe a través de la notificación electrónica, si tengo algo que subsanar, si tengo alguna relación que hacer con la mesa de contratación. Y entonces, acto seguido, propiamente el ordenador me muestra cuál es la composición real de mi oferta. Es muy significativo ver que aquí aparecen los elementos que yo estoy tratando de introducir en esta oferta, el peso de los mismos. El tiempo que el ordenador requiera para enviar esta oferta es simplemente proporcional al ancho de banda que yo tenga contratada a Telefónica, Euskaltel, a quien sea, y al peso que tenga mi oferta. A más peso, más tiempo requiere la transmisión. Realmente, en las transmisiones que hemos hecho habitualmente en ofertas reales, el tiempo habitual suele ser entre 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Lo cierto es que cuando yo oferté por primera vez, como había preparado una oferta muy pesada, pues tomó aproximadamente una hora en remitir todo lo que yo había escrito. Pero lo habitual es que 5, 10, 15 minutos entre esto en el gobierno, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es firmar cada uno de los documentos. Como habéis visto, había diferentes bandejas y tengo que firmar cada uno de los documentos que he introducido en cada una de las bandejitas. Si hubiera 8 bandejas, tendría que firmar 8 veces. Si hubiera 3 bandejas, firmaría simplemente 3. Entonces, a partir de este momento, el ordenador está ya trabajando en primero en romper los documentos, encriptarlos, protegerlos, y a partir de una vía altamente protegida, remitir estos documentos al Gobierno Vasco. Entonces, esto, dependiendo lo que yo le haya metido como peso de los ficheros y la conexión que haya desde Zamudio hasta el Gobierno Vasco, pues va a tardar X minutos. Entonces, cuando decimos que a lo largo del periodo de las licitaciones piloto, realmente lo que hacemos es poneros diferentes expedientes de prueba, solemos poner estos expedientes para que vosotros utilicéis la aplicación cuantas veces sea necesaria, para acostumbraros a ver las pantallas y para acostumbraros a ver cómo trabaja la aplicación, y sobre todo para verificar el tiempo en que la oferta ha podido entrar al Gobierno Vasco en esas pruebas, ¿no? Entonces, como veis, hoy tenía una oferta que no era la que yo habitualmente suelo escribir, de mucho peso, ¿no? Y esta oferta ha entrado directamente en los servidores del Gobierno. Aquí vemos que el momento en que han ido entrando los documentos y, sobre todo, el libro de registro de entrada del Gobierno Vasco el libro que registra las entradas y salidas de todos los documentos del que entran o salen del gobierno, nos ha dado un número de registro de entrada, que es el que legalmente prueba que nuestro documento ha entrado en lo que es el servidor de la contratación electrónica. Sin más, mi oferta habría entrado ya en el servidor que atendería la mesa de contratación electrónica.
Bueno, como hemos visto, creo que el proceso, independientemente de que los ficheros que hemos utilizado, por supuesto, tengan un peso pequeño, ¿no?, para que sea ágil la presentación, el proceso es muy sencillo y se realiza, como habéis visto, en menos de 10 minutos, ¿no? Lo importante, como siempre, es la preparación de la oferta, ¿no?, que no será, me imagino, que menos minutos. Bueno, Aitor, para finalizar hoy la jornada, nos va a comentar un tema que ya nos ha introducido anteriormente, que es el tema de formación. A pesar de lo sencilla que parece la aplicación, sí queremos ofreceros la posibilidad de formaros para que todos esos elementos que hemos estado hablando, la tarjeta ISEMPE, el ordenador, los requerimientos, todas estas cosas, que sean lo más fáciles posible para vosotros. Entonces, Aitor, coméntanos un poco cómo vamos a llevar la formación durante estos meses.
Digamos que la oferta de formación, como antes comentado, es una oferta que se realiza en los CACE Tagunia o en la sede del Gobierno Central, en LACUA, y está dirigida a todas las personas que participan en la preparación de ofertas. Todos sabemos que en las empresas podemos tener secretarias, secretarios que realizan labores de mantenimiento de la documentación administrativa. Sabemos que son los técnicos propiamente quienes preparan las ofertas, y sabemos que además de los técnicos luego existe el gerente, el director comercial, los responsables de las áreas de negocio que firman propiamente las ofertas en función de los apoderamientos. Esas personas son, junto con el informático, las personas a las cuales dirigimos nuestra oferta. Todas las personas que en vuestra empresa entendáis que pueden estar interesadas en la preparación y remisión de ofertas serán bienvenidas a esos cursos de formación gratuitos. Bilbao y Donostia en los centros CACE Tagunia y en Vitoria-Gasteiz propiamente en la sala que tenemos allí para formar a empresas y a los propios funcionarios del gobierno. Toda la documentación, las modalidades de alta, los calendarios, como hemos visto, están en contratación.info, y como allí veréis, propiamente la inscripción se puede hacer por teléfono o enviando simplemente un correo. Seréis bienvenidos y esperados. Y obviamente tenemos dos modalidades de participación en esos cursos de formación. Si los requisitos técnicos y administrativos que antes hemos comentado están cumplimentados, darse de alta en el sistema, estar inscrito, haberse adquirido gratuitamente la firma electrónica en este mismo momento aquí, podréis licitar electrónicamente en real, como yo he hecho aquí, pero desde los ordenadores del gobierno vasco. Si no tenéis los requisitos, a pesar de todo, si los calendarios os convienen, podéis ir tranquilamente. El curso será altamente beneficioso. Lo único que, en vez de licitar electrónicamente directamente a vosotros, tendréis que ver cómo un compañero de una empresa de al lado licita electrónicamente, ¿no? Entonces, sin más, todo esto más las licitaciones de prueba son gratuitas, accesibles día y noche a través de contratación.info.
Bueno, hasta aquí todo lo que queríamos contaros hoy. Os cedemos un poco la palabra y estamos aquí esperando vuestras preguntas, cuestiones, ruegos o lamentos.
Yo solo quería preguntar, antes he visto que había también una formación online sin tener que ir a un CACE Tagunia, pero no he llegado a apuntarla.
Sí, simplemente también es a través de contratación.info, tenemos en el apartado de acciones formativas, tenemos propiamente, como antes comentado, el acceso a lo que sería la información de los cursos presenciales y la formación online. La formación online propiamente son pequeñas demostraciones que vienen a acompañar lo que se expresa en los catálogos que tenéis, y son un conjunto de demostraciones en macromedia flash que uno puede seguir desde su propio ordenador para contemplar precisamente todos los elementos que en los cursos de formación damos. Cómo se prepara el sistema para que pueda leer la tarjeta, cómo se prepara el ordenador para utilizar la aplicación de licitación, cómo se licita electrónicamente. Entonces, si efectivamente tenéis dificultades para ir a un curso de formación presencial, desde aquí podéis acceder a estas pequeñas demostraciones online que, repetidas cuantas veces como queráis, os enseñarán a utilizar la aplicación.
¿Más preguntas?
Yo tengo otra. Para conseguir una tarjeta ICERTE para una empresa de menos de 10 empleados, no sé si puede.
Hombre, lo ideal, como hemos comentado, es tener una tarjeta de persona física, ¿no? Que es la que nos permite hacer cualquier tipo de proceso. Lo que tenemos que hacer para obtener esa tarjeta es levantarnos y circular hacia el fondo, a la derecha, donde vais a poder obtener la tarjeta de forma gratuita, independientemente del volumen de la empresa. Creo que hay dos certificados aquí, estamos hablando de certificado de empresa y certificado de persona física. Creo que es más interesante para vosotros el de persona física, porque vais a poder hacer más cosas que simplemente lo que es contratación electrónica. En el alta en el sistema que hemos comentado antes, simplemente, yo en la parte de contratación, en la alta del sistema vamos a indicar las personas que pueden operar con la aplicación de contratación electrónica. Y esas personas simplemente tienen que disponer de una tarjeta ISEMPE, sea de empresa o sea de ciudadano. Mucho mejor que sea de ciudadano. Raquel.
No, independientemente del tamaño de la empresa, podéis solicitar un certificado de persona jurídica. La única diferencia es que actualmente la aplicación de la Diputación Foral Vizcaína solo permite tramitar electrónicamente, haciendo uso del certificado de ISEMPE, a las empresas de más de 10 a 25 trabajadores. Ahora, ellos están en un proceso de ampliación y entonces podéis utilizar el certificado de persona jurídica para eso y para el resto de las utilidades, independientemente del tamaño que tenga la empresa.
Si hay más preguntas, aquí.
Sí, dos preguntas. Una, a ver si hay una previsión de que el certificado de ISEMPE sea válido en el sistema red, si tienes alguna previsión a futuro, y si se puede licitar ya o se ha hecho alguna prueba ya con concursos de obras en algún departamento del gobierno.
Vale. Los certificados de ISEMPE actualmente estamos trabajando y estamos ya validados en la aplicación del MAP, el sistema MAP. El sistema red se va a conectar a través de la aplicación del MAP. Entonces, lo que estamos haciendo los diferentes prestadores de certificación es autenticarnos el sistema de validación del MAP y a través del sistema de validación del MAP vamos a llegar a los diferentes sistemas.
Por lo que respecta a contratos de obra, hasta ahora no hemos hecho ninguno, pero es nuestra intención cubrir todo el abanico posible. Entonces estamos con los departamentos que queremos iniciar expedientes en este último trimestre, pues seleccionar algún expediente de obras de los que no precisan obligatoriamente garantía provisional para poder sacar uno y así pues digamos cumplir con todo lo que es el abanico.
Sí, yo tenía una pregunta también en relación a aquí, en la esquina. A los certificados digitales, por lo que vemos hay un esfuerzo por que los certificados de ISEMPE sean válidos para el resto de las comunidades autónomas. ¿Para cuándo el proceso inverso? Que con un certificado de la fábrica de moneda y timbre podamos acceder a licitar aquí también.
A ver, el proceso inverso no depende de ISEMPE. O sea, ISEMPE realiza los trabajos de homologación que le solicitan las diferentes administraciones públicas, pero es cada administración pública la que decide qué certificados va a utilizar. Con respecto a los certificados en concreto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, existe un pequeño problema. Y es, los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la legislación de firma electrónica establece que es obligado publicar la lista de certificados revocados. Y sin embargo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no publica esa lista de certificados revocados, sino que exige un pago a las administraciones por comprobar esa lista de certificados revocados. Entonces, actualmente las administraciones vascas están en negociaciones con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque puesto que en la comunidad autónoma vasca el número de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que hay es muy pequeño y que se van a emitir va a seguir siendo muy pequeño, solo nos exigiría realizar la consulta y aún así, hoy por hoy, la negociación está en que el pago debe ser exactamente el mismo que en otras comunidades. Entonces, simplemente está en negociaciones. Sin embargo, por ejemplo, eso es verdad que apunta Aitor, el DNI electrónico está ya admitido. O sea, todas las aplicaciones que habéis visto que trabajan con las aplicaciones de ISEMPE funcionan ya con el DNI electrónico, porque es un PSC que cumple exactamente la legislación y están adaptados. También se admite, por ejemplo, certificados de Camer Firma y de cualquier otra entidad que lo haya solicitado y que las administraciones decidan utilizarlo. Un certificado de clase 2 es un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Actualmente, un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no es admitido en ninguna de las administraciones vascas actualmente. Eso no significa que en un periodo de negociación posterior esa situación cambie, pero actualmente no.
Hola, buenos días. A ver, lo has explicado antes, pero no me ha quedado del todo claro. La información, o sea, ¿a partir de cuándo empezamos a recibir la información sobre los concursos que competen a nuestras empresas y cómo se recibe esa información?
Sí, digamos que el gobierno vasco tiene una lista de entrada de los departamentos, de los 13 departamentos en la contratación electrónica y también de entes que dependen del gobierno vasco, ¿no? Entonces, en esos calendarios aparece pues que tal departamento va a entrar en septiembre de este año, otro en octubre y demás. Entonces, las formas de entrada de un departamento son de dos formas. Una es, ese departamento se forma en la contratación electrónica y cuando tiene un expediente lo saca, y por tanto la salida de esos expedientes depende de la formación que ha sido dada a sus técnicos, ¿no? Y otra modalidad es que los departamentos nos van indicando que van a sacar un determinado expediente de aquí a 2 o 3 meses. Entonces, en esos expedientes nosotros les ayudamos a que la contratación electrónica se utilice. Entonces, lo que tenéis que tener claro es de que todos los departamentos del gobierno vasco están obligados a ofertar la contratación electrónica, que la entrada de un departamento solo se retrasará simplemente en función al calendario de formación de sus técnicos, pero que de aquí a Navidades prácticamente todos los departamentos van a ir sacando expedientes reales de contratación electrónica y que por tanto tenéis que prepararos, cumplir los requisitos, porque en cualquier momento, cualquier tipología de expediente que podamos imaginarnos, sanitario, de construcción, de consultoría, de informática, puede aparecer y ese departamento o está formado ya o nos indica a nosotros que realmente desea sacar ese expediente por contratación electrónica. Ese expediente será publicado a todas luces en el Boletín Oficial del País Vasco, pero si es una licitación piloto, nosotros a través de los mecanismos de alerta temprana, mes y medio, 2 meses antes, os anunciaremos: la Ertzaintza va a comprar botas, Osakidetza va a comprar inyecciones o supositorios, ¿no? Entonces, ¿cómo sabréis de que hay un expediente que a ciencia cierta en 2 meses va a ser publicado en el boletín, que tendrá un plazo de licitación y que para entonces conviene prepararse, ir a los cursos, hacer las demostraciones?
Bueno, y por lo que respecta al mecanismo concreto de comunicación, pues verás, tenemos al menos 3 posibilidades distintas. Solemos usar 2. Cuando conocemos las direcciones de correo electrónico, porque los departamentos las conocen entre las personas comerciales que tienen trato habitual, entonces la mandamos ahí. Cuando no, como tenemos los números de teléfono en el registro de contratistas o tenemos teléfono, llamamos por teléfono y nos interesamos. Si intercambiamos la dirección de correo electrónico, ya podemos mantener la comunicación posterior.
¿Alguna pregunta más?
Sí, sí. Yo quería hacer 2 preguntas. Cuando has adjuntado ahí en la prueba los archivos PDF, ¿era porque en algún punto te pedía que fuesen unos PDF o para hacer la prueba puedes apuntar cualquiera.
No, el hay un precisamente en digamos que en esta web de contratación.info también se informa de todo lo que es la normativa legal de que rige el proceso de contratación electrónica, y también en los cursos de formación se explica este tema. Al día de hoy lo cierto es que el gobierno vasco tiene aceptados en una lista una serie de formatos, todos los formatos Office de Microsoft, los formatos Adobe Acrobat, todos los formatos de ofimática libres que existen en el mercado y ciertos formatos, digamos, de presentación de imágenes digitales, ¿no? Entonces, es un amplio abanico, digamos, son las aplicaciones que habitualmente manejamos para preparar nuestras ofertas en la empresa. Esas están aceptadas, todas ellas. Lo que no se aceptan al día de hoy son formatos, imaginaros, pues de algún tipo de CAD súper extraño o muy específico de un determinado sector de actividad, ¿no? Pero existe una lista de formatos más habituales y desde luego por los más típicos en la preparación de ofertas, todos ellos están aceptados. Yo podré utilizar un formato de Word, de Office, de Adobe Acrobat, formatos libres en aquellos en los que yo habitualmente preparo mi oferta.
No obstante, sí que tiene sentido el que haya aparecido el PDF, porque en el anteúltimo folleto de la carpeta, donde pone manual de buenas prácticas, que también es objeto de atención específica en la formación presencial, se recomienda utilizar formatos que son menos susceptibles de estar atacados por virus y demás, ¿no? Este es un poco el motivo, lo recomendamos.
No, pero mi pregunta era si justo en esa prueba, si yo mañana quiero hacer otra prueba, ¿puedo adjuntar cualquier archivo solo para hacer la prueba?
Sí, sí, cualquiera. Puedes tú meter un Access, un Excel, un Word, un PowerPoint, lo que sea. No hay ninguna dificultad. Simplemente que las mesas de contratación, para poder leer los ficheros que tú estás remitiendo, si tú estás remitiendo un fichero súper extraño que solo tú manejas, pues ellos no tendrían esa capacidad de lectura, ¿no? Pero vamos, al día de hoy, todo lo que se maneja en la ofimática son elementos que las mesas de contratación podrían leer.
La otra pregunta que tengo es para Raquel. ¿La firma digital, aparte de hoy, se puede conseguir también en la web de ISEMPE o hay que acudir a algún sitio para que te den la tarjeta y el lector o te la envían?
A ver, se puede tramitar a través de la web, es decir, puedes hacer la solicitud a través de la web, pero finalmente te tienes que trasladar físicamente porque es necesario una identificación presencial. Pero actualmente son lugares habituales de tramitación los cacetaguneas, donde te pueden realizar la identificación. Tenemos una sede en gobierno y tenemos un número de teléfono donde te dan cita previa en cualquiera de esos sitios.
Mira, por ejemplo, aquí ahora me he metido en la web de ISEMPE y para la obtención del certificado ciudadano tendréis este destacado, y para la obtención de la solicitud de certificado de entidad, el de empresa, pues podréis tener este, ¿no? Pero obviamente hoy es un día muy afortunado para vosotros porque una oficina de emisión de tarjetas ciudadanas está aquí para atenderos y para que podáis salir de aquí con vuestra propia tarjeta.
Sí, una última pregunta.
Sí, en cuanto a fianzas y avales, ¿cómo se soluciona eso? No sé si se ha hablado o no.
Bien, esa es una pregunta, ese es otro de los límites o de las limitaciones a la desmaterialización. Actualmente, los bancos e instituciones financieras no emiten certificados o documentos digitales que podamos trasladar o adjuntar, ¿no? Entonces, nosotros ahora, entre los expedientes que en esta fase sacamos a licitación, elegimos aquellos expedientes en los que no es necesario o no es obligatorio la fianza provisional. Es decir, todos aquellos expedientes que puedan ser eximidos de fianza provisional son susceptibles de ser listados electrónicamente ahora. No obstante, trabajamos con nuestras herramientas de pasarela de pagos y trabajamos con las instituciones financieras con las que el gobierno vasco trabaja más comúnmente, con el fin de impulsar la adopción de avales digitales que simplifiquen la cosa, ¿no? Tú pides desde tu oficina, te llega, lo adjuntas y nos lo mandas. O sea, será en un par de años o tres, supongo.
otra cosa, ¿hay alguna intención de que las renovaciones semestrales se puedan hacer también por esta forma?
Sí. Pues sí, estamos en ello por una doble vía. Estamos actualizando la aplicación la herramienta que soporta, que es una simple base de datos, ¿no? El registro de contratistas, cada semana tenemos una reunión con los informáticos desde noviembre del año pasado para ir avanzando en la elaboración de formularios que puedan ser remitidos mediante la firma electrónica. Y bueno, pues eso, unido a que se está trabajando también con la Tesorería y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en un proyecto piloto de intercambio de datos entre administraciones, el objetivo que perseguimos nosotros es, nunca lo cumplimos, que en un año no tengan que hacer nada, sino que nosotros le digamos, si usted quiere, le vamos a pedir a la Tesorería y a Hacienda. Entonces, todos estos mecanismos están trabajándose, ¿no? Pero vamos, no paramos, ¿no?
Sí, lo que es probable es de que lo que nosotros denominamos el futuro registro telemático entre en fase de desarrollo informático en otoño, y hacia la primavera probablemente del año que viene lo que hoy entendemos como registro oficial de contratistas tendrá la versión registro oficial de contratistas telemático, de manera que el conjunto de las relaciones entre las empresas y el registro oficial se efectúen a través de procedimientos exclusivamente telemáticos, a los cuales se acompañarán todo lo que serían las certificaciones que tengan que ser acreditadas con instituciones de la administración central o foral.
Muchas gracias por vuestra presencia. Esperamos en breve veros en licitaciones de prueba, en nuestros cursos, y os animo a todos a prepararos en un modelo que creo que merece la pena. Muchas gracias.